Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 354. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Heraldi.
Y en este podcast vamos a hablar de la segunda temporada de Big Little Lies, una temporada que probablemente no debería existir.
Sí.
No sé si estás de acuerdo con estas fuertes declaraciones, Vicky, pero...
A ver, hay cosas que me molestan más que existan que esta. Porque me parece que tiene un nivel, sobre todo por el cast, que la eleva por sobre cualquier cosa mediocre que hagan más temporadas de las que se necesite. Pero sí, es una temporada que podría no haber existido porque lo mejor que tenía se gastó, se agotó en la primera temporada, que era una trama que estaba buenísima con un final súper alto. Y acá siguen algunas de esas cosas buenas, pero está como todo más lavado y menos fuerte, menos efectivo que la temporada pasada.
Sí, es que esto ya a priori es por varias razones más o menos obvias. La primera temporada adaptaba un libro.
Ajá.
Que terminaba como terminaba esa primera temporada, que durante un año no era la primera temporada de nada, estaba presentado como miniserie. De hecho,
claro,
en los Emmys ganó como miniserie.
Claro, estaba en esa categoría y ahora, bueno, en los Emmys de este año no entró por la fecha que se estrenó, pero el año que viene hay que ver si entraría en miniserie o en serie drama.
Lo dudo muchísimo, o sea, nunca vamos a saber. Bah, tal vez nos enteramos en dónde participó, pero dudo que participe porque realmente es muy floja.
No, pero ponele las actrices, estoy segura de que las van a nominar y eso también están divididas en actriz serie limitada y actriz serie drama.
Tenés razón, estaba pensando simplemente en la serie, pero es verdad. Las actrices seguramente van a estar nominadas y merecidamente porque
sí, sentí... Sin duda.
Esta serie la sentí como si fuese, no una segunda temporada, una cuarta, quinta temporada de una serie de esas en las que los personajes les suceden distintas cosas.
Claro, que ya está agotado el tema, tipo que quinta temporada de House of Cards, tipo, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Tipo, no sé.
O qué sé yo, algo tipo Grey's Anatomy, viste que tiene no sé cuántas temporadas y en esta tal personaje... Le pasa que conocemos a su mamá, que es una bruja que tiene premoniciones, ¿entendés? Son como... Es esa clase de argumento boludo, televisivo, que... ¿Qué sé yo? Nada que ver con... No solo la temporada original de Big Little Lies, sino lo que suele hacerse en HBO. La verdad que me pareció que bajó muchísimo la calidad de escritura... Y me parece que acá se nota... O sea, el showrunner es un tipo que se llama David E. Kelly.
Sí.
Y se podría hacer una comparación a algo que pasó con otra serie que en un momento estuvo buenísima y después decayó, también producida por HBO, que tal vez la conozcas, Vicky, se llama Game of Thrones.
Que... Hablamos, creo, de eso en algún podcast.
Ahora que lo decís, sí, me acuerdo que alguna que otra vez hablamos de esa serie. Pero bueno... A los showrunners de esa serie les cayó tipo adaptar unos libros maravillosos y cuando se quedan sin libros se empieza a notar. Acá me parece que se siente lo mismo.
Y este tipo de cosas, de cuestiones, cuando la audiencia empieza a notar, es cuando empiezan a salir todos estos rumores, que algunos eran ciertos, otros no. Capaz que hay cosas peores o mejores que pasaron, nunca sabremos la verdad. Pero de cosas, bueno, en realidad no es tan buena porque pasa esto y esta otra cosa. No sé si aplica a Game of Thrones también. O sea, hemos leído quilombos, pero bueno, acá también hubo una especie de cosa rara que pasó detrás de escenas con la directora, con los guionistas, con el montajista.
Sí, la historia es la siguiente. En este caso lo que tiene interesante este escándalo, podríamos decir... Es que viene de una fuente muy precisa, no es un rumor que está dando vueltas, sino que todo nace de un artículo que sacó IndieWire,
una publicación. Medio bastante respetado, digamos.
Claro, exactamente. Publicaron un artículo en el cual contaban que, vamos dos pasos atrás. Los 7 capítulos de la primera temporada habían sido dirigidos por
Jean-Marc Vallée, que creo que había sido el mismo que dirigió Sharp Objects también.
Exactamente, y antes de dirigir esas dos series, fue el director de Dallas Buyers Club y de Wild, que es una película protagonizada por Reese Witherspoon, que supongo que ahí es donde se conocen y lo trae para Big Little Lies, supongo, no sabemos.
No, pero seguramente.
La cuestión es que quisieron hacer algo interesante para la segunda temporada porque llamaron a una directora mujer que viene de un pasado más indie. Hizo una peli dirigió dos películas, una de las cuales se llama American Honey, que no vi, y la otra, la verdad que no me acuerdo el nombre en este momento, pero bueno, se sentía como, daba la sensación de que la habían traído porque tenía una voz particular y diferente a el director de la primera. Según dice IndieWire, una vez que se filmó la temporada, le quitan el material a esta mujer y Jean-Marc Vallée es el encargado de editar todo. Aparentemente hubo reshoots de un mes y no sé, lo que se dice es que anularon el estilo de esta mujer para acercarlo más al estilo de la primera temporada. Lo cual es como se hace normalmente la televisión, digamos. O sea, normalmente los directores son como, no tienen la importancia que tienen en las películas, porque normalmente en una serie se intenta que haya una especie de visión,
Como continua, sí.
sí, constante.
Constante. Sí, salvo en el caso de temporadas como por ejemplo True Detective o cosas así que cada temporada se nota, o Fargo, por ejemplo. Se nota que tiene una historia y un estilo diferente al de la segunda. En este caso, como quiere ser una continuación, es lógico que busquen un cierto estilo parecido.
Qué sé yo, podría haber funcionado, que sean distintos momentos en la vida de estas personas y que tengan como un sello autoral diferente. Bueno, IndieWire presenta esto como, incluso creo que llega a decir, esto es un artículo que Vicky y yo leímos hace un par de semanas, así que no nos lo acordamos de memoria, obviamente, no estábamos para dar examen, pero creo que hasta pintaban la idea de que Andrea Arnold, esta directora, había quedado devastada. Y después sale de una declaración del director de programación de HBO y de Reese Witherspoon y Nicole Kidman diciendo que esto es mentira. Así que no sabemos cuál será la verdad. La temporada se siente medio en su edición por momentos.
Sí.
Parece que se armó, viste, se armaron las escenas con los pedazos que le servían, o
Sí, a
sea,
mí yo sobre
no.
todo eso de la edición lo noté en los, creo que últimos dos, que me di cuenta, así como que era raro lo que pasaba, que iban de una historia a la otra sin mucha razón de ser y terminaba de manera extraña. Y capaz no noté antes porque no noté nomás, pero sobre todo me hizo ruido en los últimos dos.
Creo que en los últimos dos o tres se nota más. Pero desde el principio hay una tendencia a cortar las escenas muy rápido.
Sí.
Como que pasás de escena, o sea, los finales de escena son como muy abruptos, digamos.
Sí.
Creo que igualmente un algo de onda interesante indie tiene por momentos. Algunas escenas están como filmadas con una búsqueda, viste, como que la cámara está buscando momentos. O sea, tal vez el ADN de Andrea Arnold quedó un poco. Y tampoco me parece totalmente inválido si este fue el plan desde el comienzo, como dice el director de programación de HBO, que fue, le dan a esta directora, digamos, los guiones, ella los trabaja y después en la edición se intenta acercar más al estilo de Big Little Lies. La cosa, creo que el conflicto sería si no le dijeron a Andrea Arnold que iba a ser así. Pero
Claro.
qué sé yo, en la edición hay cosas interesantes. O sea, a mí eso de que las escenas terminan abruptamente y me gustó en general. Me parece que el mayor problema de esta serie es la escritura de los guiones y eso es pura responsabilidad del showrunner porque escribió todos los
Sí.
guiones.
Sí, se siente como que no hay suficiente carne, digamos, como para 8 episodios más. Hay algunas cuestiones interesantes. Personalmente me parece que está bueno todo el tema de Celeste y cómo. Celeste, vamos a hacer en inglés.
Less.
Celeste. Todo el tema de cómo sigue viviendo el trauma de haber sufrido la violencia doméstica. pero desde otra manera, o sea, más como un duelo, una cosa rara que le pasa, y cómo lo sigue afrontando. Está bueno el personaje de Meryl Streep, me gusta. Creo que igualmente solo funciona porque es Meryl Streep, si no sería como demasiado exagerado.
Sí,
Pero cómo lo interpreta ella, creo que compré.
me parece que lo salva a ella, porque hay
Sí,
veces que
total.
es, o
Es
sea,
demasiado, sí.
sí, es demasiado venenosa al punto de que, o sea, sí, alguien le debería haber pegado una piña, ¿viste? Le debería haber roto la nariz, o sea, no, no digo.
Bueno, Celeste lo hace.
Claro, pero quiero decir, todos, o sea, las cosas que dice, sí, es demasiado exagerado. Me parece que se siente muy guión de televisión
Claro.
constantemente. Los personajes dicen la cosa justa, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Sí.
Se siente
Después, por
rara.
ejemplo, otra cosa que me gustó, pero creo que está estirado, es el tema conflicto de Madeleine con Ed, digamos, del personaje de Reese Witherspoon. Algunas cosas me gustaron, pero siento que está estirado de más. Y después, bueno, creo que la que se roba todo es Laura Dern con sus exabruptos.
Sí.
Es lo mejor que me pasó. Y bueno, todo el tema de Bonnie me parece bastante choto, la verdad. Eso tipo lo sacaría todo, digamos.
Lo de la madre.
Sí. No, no entiendo tipo la razón de
No, y
ser.
lo de Shane es raro también, porque es un tema que.
Sí, pero de última ya es algo que se trae de la otra temporada que está bueno explorar. Como te digo, me parece que todo está más largo de lo que debería ser. Pero el tema, por ejemplo, de lo de la madre de Bonnie es algo que sacaron de la galera, tipo para agregarle algo a ella que no. Nada que ver,
Me
digamos.
parece que se siente en general que hasta las cosas que funcionan un poco mejor no tienen mensaje, no tienen razón de ser. O sea, Big Little Lies, la primera. Bueno, volvimos a escuchar el podcast de la primera temporada, el que le dedicamos a la primera temporada, como intentamos hacer siempre que hablamos de una secuela o una segunda temporada en este caso. Y escuchando las cosas que hablamos, sí, evidentemente había mucha más carne en el asador. O sea, esto es. O sea, lo de Shane. Le cuesta estar con un hombre por por la violación de su pasado, pero al final logra superarlo. Punto.
Sí.
En el caso de lo que sucede entre Madeleine y Ed,
Sí.
era un cabo suelto de la temporada pasada, se enterará de la infidelidad, se entera de una manera que es prácticamente aleatoria, o sea, es como.
Claro, pero creo que eso es parte de lo que te quieren decir, como que, viste que después Madeleine no dice, bueno, no importa, o sea, de una manera u otra se iba a enterar, porque acá la cagada la hice yo y como asumir esa culpa, que eso creo que estaba bueno.
Sí,
Pero sí,
puede ser.
como te digo, me parece que está estirado de más, pero me gustó cómo se manejó el tema de la confianza, de la culpa, de perdonar, etc.
Sí, lo tomaba como ejemplo porque me parece que lo que le falta, además de que no tiene profundidad en nada de lo que sucede, por lo menos en mi opinión, también le falta creatividad de el
Sí.
qué, ¿viste? Con respecto al personaje de Renata, están buenísimas las escenas, pero ¿qué aprendemos?
No, sí, por
Que.
eso. Yo creo que esa historia, por ejemplo, todo el tema de la quiebra y el marido que perdió toda la plata, etcétera, no aporta nada, solo aporta tipo las escenas de exabrupto de
Claro.
Renata.
Sí, que digo, son esos placeres terrenales que, o sea, no te quita a nadie. Pero cuando te pones a
Claro.
pensar en la serie, y más comparando, o sea, viniendo de una primera temporada excelente, es como que decís, ¿cuál es el punto? Lo último que vemos de Renata es cuando le hace mierda a todos los juguetes y le dice algo así como, basta, no soporto nada más, se va de la habitación y la historia terminó ahí. ¿Entendés?
Claro.
Es como que no pasa nada más.
Claro. Bueno, después como que está con su hija y bueno, encuentra como tiempo para estar con ella, que es algo que él se dio
Ah, es
cuenta que
verdad. En el
capaz.
montaje musical la vemos durmiendo con ella. Sí,
Sí.
pero es como que, qué sé yo, ¿cuál es el
Sí,
punto
pero por eso te digo,
entonces?
es muy liviano eso, como para todo el tiempo que se le dedicó. Que igual no me estoy quejando porque realmente disfruté cada escena con ella, pero.
Sí, por eso digo, es como que se puede
Pero por eso
disfrutar.
te digo. Claro, todo está elevado por quienes lo interpretan, digamos. Si estas
Sí.
fueran cinco minas random, tipo, seguramente no odiaría esta serie. Bueno, no, tampoco tanto, pero está elevado porque es Laura Dern, es Nicole Kidman, etc.
No, y también se siente en la parte técnica, formal,
Sí.
digamos. Se siente que es una serie de HBO. Me parece que falla en la escritura tal como pasó en Game of Thrones. Me parece que no es una mala comparación.
Claro, y sobre todo creo que, bueno, ya refiriéndonos al final, no tan final que tiene, me parece también algo como una decepción en ese sentido, porque el final de la primera era un punto altísimo y te quedabas como re manija, y como, wow, qué buen final, qué buena serie, terminaba como con un moño. Y acá
Sí.
justamente el final creo que es de los más flojo, porque hay buenos momentos durante la temporada, pero el final es como tan, que acaba de terminar, tipo. Y entonces esa última impresión que te llevas, esa última sensación es como medio decepcionante.
Sí. ¿Recordás el último plano de la temporada y tal vez de la serie?
¿Y no son ellas entrando al departamento de
Sí,
policía?
pero ¿no lo recordás como un plano medio feo, que es tipo está como la cámara apoyada en la escalera o abajo de la escalera y ella
Sí.
entrando de costadito, como
Sí.
horrible? Cuando el último plano de la primera temporada, que la
Pero
vimos hace
aparte,
un
o
año y
sea,
medio.
hasta es rarísimo porque es como, bueno, queríamos todo este montaje y después terminar acá porque todos estaban haciendo otra cosa que nada que ver y
Sí,
de
es
repente,
rarísimo.
tipo, les llega un mensaje y se van todas como que, o sea, madre, se estaba casando, así que se tiene que ir, no sé qué
Claro,
hacer.
discúlpame, tengo algo más importante que hacer.
Claro.
Sí, qué sé yo, por eso, me parece que es un final muy abrupto, raro y encima está filmado de nuevo. Parece que está filmado o está armado con los pedazos que tenían, porque realmente es muy raro. A mí el último capítulo me pareció bastante flojo, si bien la serie se estaba dejando ver, salvo algunas cosas particulares que me estaban pareciendo malísimas, como la madre bruja.
Claro, todo lo de Bonnie, que encima es, le dedican muchísimo tiempo a
Sí,
ella.
y de nuevo no va para ningún lado, ¿eh?
Me daba mucha paja. Al comienzo dije, bueno, porque desde el comienzo se le da mucha importancia a Bonnie, pero por el tema de que ella es la que tiene supuestamente la culpa mayor porque es la que lo empujó a Perry, ok. Pero después llega la madre y se empieza a ir para otro lado y vemos unos flashbacks de su infancia, tipo, ¿qué tiene que ver
No,
todo
bueno,
eso?
en realidad creo que la intención es explicar por qué reaccionó de esa manera.
Sí, pero
No, no, es
no
flojísimo,
sé.
no estoy tratando de justificarlo. De
Sí.
hecho, en el momento que le lee la carta, que es en el penúltimo capítulo, también tiene un par de momentos cuando dice, cuando lo empujé a él, te estaba empujando a vos.
Ah,
Uy, Dios
sí.
mío. Y después
¿Por qué?
dice...
Tipo, o sea, para mí me parecía más fuerte que lo empuje porque, bueno, un rechazo a la violencia, pero también para salvar a tu amiga, o sea.
Dentro de ese momento, otra cosa que me hizo tipo cringear es cuando dice, y me terminé casando con
Sí,
alguien que ni siquiera...
sabía. ¿Por qué no terminás la frase, amiga? O
¡Ay,
sea,
Dios
¿qué?
mío, qué bobo que...
Pero bueno, así como tenemos esas líneas, como te digo, también tenemos una gran línea como voy a comprar un oso polar para cada chico de esta escuela que me parece
Sí.
maravilloso.
Bueno, no, todo lo de Laura Dern está muy bien, pero quería hacer un repaso de, digamos... Tomemos a Bonnie como lo peor y Celeste como lo mejor
Celeste.
argumentalmente. Bueno, en el último capítulo, ¿cómo se resuelve lo de Bonnie? En un momento tiene una almohada, parece que la va a matar, que también es una cosa que está metida tan a la fuerza. Vemos al padre que se olvidó algo, tipo tocándose los bolsillos de la manera más estúpida
Ah,
para que nos
sí.
demos cuenta de que va a volver. Entonces decís, oh no, la va a agarrar. Matando a la madre.
Claro.
Pero vuelve y está durmiendo. La almohada era para dormir al lado. ¿Viste? Cuando decís, no, ¿por qué estoy viendo esto?
Sí,
Che.
como es muy barata esa manera de generar suspenso.
Sí,
¿Qué
es
tipo?
como.
¿Por qué?
Al otro día, la madre se despierta y toma un desayuno, pero al otro día, vuelve a coma y ahí termina la historia.
Claro, vos sabés que eso yo venía repasando porque, bueno, yo ya la terminé cuando terminó Big Little Lies hace como 2 semanas, o no sé cuánto, pero encima ya vi 40 series en el medio y estaba tratando de recordar que cómo terminaba lo de la mamá de Bonnie y no podía recordar si terminaba con que se despertó o terminaba con que le dio el otro ataque, como que no podía ordenar porque pasó tanto.
No tiene
Y dije,
punto.
¿cómo termina? Y te juro que me acabas de decir que termina ahí porque para mí terminaba despierta, pero no me acordaba que lo del otro ataque fue después. No sé.
Realmente no tiene punto. Primero
No.
quiero decirte algo. En el momento que estamos grabando este podcast pasó una semana, pero sos una acelerada vos.
Ah,
Tenés
bueno.
ese alma de millennial acelerado que tipo una semana es un mes, ¿viste?
Claro,
Pero no, no
sí.
pasó tanto tiempo. Y bueno. Después tenemos lo del juicio. Resulta que David E. Kelly es un tipo que cuando ves su currículum de series, la mayoría son series de abogados, jueces, o sea, series de corte. Y cuando te digo esto te cierra, ¿no? Porque parece que la serie, el chabón como, viste, evidentemente no estaba preparado para hacer una continuación de Big Little Lies sin, viste, otro libro que adaptar, va llevando todo para que el clímax emocional sea en un juicio.
Sí.
Y ahí hay algunos buenos momentos y otros momentos que me hicieron golpearme la frente con la palma de la mano, porque el hecho de que al principio del último capítulo la veamos a Nicole Kidman viendo videos y que encuentre una vez que la filmaron a Perry pegándole, es algo que decís, ah, ¿nunca viste? ¿Recién lo descubrís? Justo en el mejor, en el momento que más lo necesitás. Qué raro. Bueno, qué casualidad, qué bueno, qué suerte. Y después cuando lo muestra en el juicio, son esas cosas que también es lo que pasa cuando muestran las fotos de los
De los
hombres con los,
amantes.
sí, de los amantes. Que te hace preguntar, esto claramente es puro show, porque no debe ser posible sorprender a un testigo con, mirá, tengo esta foto, tenés que presentarlas como evidencia, ¿entendés? ¿No, no te
Claro.
suena raro, como muy
Sí, o
teatro?
sea, todo el juicio está hecho, o sea, a ver, yo no soy abogada ni nada, yo,
Sí,
mi experiencia
pero
en juicios es ver un montón de juicios en la
claro.
tele. Pero claro, se supone que se presenta la evidencia ante los fiscales y el juez tienes que aceptarlo. Y además tampoco me parece coherente que, tipo, cuando la jueza esté por decir su veredicto, vos puedas
Sí.
decir, no, no, en realidad yo voy a llamar a un testigo más y en realidad quiero decir todo esto, tipo,
Es
no sé si se
rarísimo.
puede eso. Es como
No, no, es
rarísimo.
que no hace falta ser ni abogado, ni juez, ni nada por el estilo para que esas cosas te parezcan raras. En una serie de otro estilo, o sea, la serie más famosa de este tipo antes de Big Little Lies era Ally McBeal.
Ah, sí, yo la veía.
¿Ah, la veías? Bueno, ese era
Sí.
otro tono, ¿viste? Si me mostrás en una serie como esa, me mostrás juicios que son más estilo cine, me la creo, pero Big Little Lies parecía por lo menos que estaba en en otro código de realidad.
Sí, de hecho, hace poco, bueno, hemos visto juicios que sí tenían como ese peso y esa carga de clímax, como este año en Chernobyl o el año pasado en Better Call Saul, como decir, bueno, sí, gracias por este clímax de juicio. Acá como que estuvo bueno, pero era como medio rarís estas
Sí, de
cosas que sacaban de
nuevo,
la galera.
creo que
O sea, a ver, por ejemplo, me gustó todo el tema de esto que se pone en juego con lo de los amantes, de que se la juzga a ella por algo que seguramente a un hombre no se le juzgaría por tener una vida sexual ni nada, porque no es algo que afecte a tu condición de madre, pero está un poco puesto así de manera rara, como te digo. O sea, está bueno como mostrar eso, pero me parece que no está muy sutil o está un poco en la cara.
sí, termina siendo también medio vacío, porque no se
Sí.
llega tampoco a ninguna conclusión con eso. Y, qué sé yo, otro momento que me llamó la atención es cuando la jueza está lista para dar su veredicto, Mary Louise empieza a hablar, a tirar veneno de nuevo. Además, es como la quinta vez que parece que va a decir algo decente, pero termina, viste. Bueno, vuelve a hacer lo que vimos que ya hizo un montón de veces. Y pensé que Celeste iba a decir algo así como, basta, ¿no te das cuenta que ya tiene el veredicto preparado? Pero no, Celeste también cae en la trampa de
Claro.
guión flojo y también da un monólogo. Y ahí me hubiera gustado que la jueza diga, bueno, todo muy lindo, pero ya tengo el veredicto, este es el momento en que lo leo,
Claro.
no lo voy a cambiar.
Claro.
No lo voy a cambiar porque se les haya ocurrido algo nuevo que decir, que encima lo que dicen es lo que estuvieron diciendo todo el tiempo. No sé, ya realmente para el final de este capítulo quería que termine y basta.
Sí.
Para terminar, qué sé yo, en una nota un poco más positiva, algunas cosas que sí me gustaron. O sea, de nuevo, argumentalmente lo de Celeste es lo que más me parece que es donde se siente que más había un cierto camino para explorar,
Sí, sobre
porque
todo lo que más disfruté de ella es, bueno, todo esto que le pasaba y sus sesiones con la psiquiatra, que igual me hubiera gustado ver más de eso, porque personalmente me parece lo más interesante de cómo se vive ese tipo de duelo que es una cosa rara porque es como que lo extrañás, pero entonces extrañás la violencia, pero entonces te
Claro.
sentís mejor, se te sentís aliviada, pero lo amás, tipo, toda esa confusión interna que seguramente debe tener o que más de una mujer habrá sentido, me parece algo re interesante de explorar y creo que me pareció lo más interesante de la temporada y me hubiera gustado explorar más eso y no tipo lo de Bonnie, por ejemplo, o...
Pero sí, ella tiene muy buenos momentos. Uno de los capítulos termina con que está viendo videos de su esposo fallecido. Y con esta edición fragmentada que ya dije, no me parece que esté mal. Por momentos incluso está utilizada muy efectivamente. Es algo que Jean-Marc Vallée hizo muy bien en Sharp Objects. Usar la edición, viste, fragmentada y los flashes y qué sé yo. A través de esos recursos se nos da a entender de que no solo estaba mirándolo con cariño, sino que se terminó masturbando viéndolo. Estas esas cosas
Sí.
que tienen filo. Va, le faltan más de esas cosas, me parece, a esta temporada. Pero hay
Sí, hay.
desparramadas por ahí.
Después, bueno, como escenas, siempre me disfruto ver las escenas entre Celeste y Madeleine. Tienen varias conversaciones en el auto, en el café, etcétera. Eso me gustaron siempre. Y después, bueno, entre Celeste y Mary Louise. ¿Sabías que Mary Louise se llama Meryl Streep en la vida real?
Sí, leí en algún lado.
también, o sea, sobre todo al comienzo de temporada hay un momento en la mesa que empiezan a gritar y a hacer cosas raras. Esos momentos me gustaron. Más que nada, como te digo, por Meryl Streep, que la rompe. Pero sí, hubieron buenas cosas.
Sí, tiene ciertos elementos que hace que, bueno, no se sienta una total pérdida de tiempo haberla visto. Lo muy curioso es que este es el primer trabajo en televisión de Meryl Streep. Y da un poco de lástima que sea esta temporada de esta serie que realmente no va a quedar en la memoria de nadie.
Bueno, no sé si para tanto, pero sí.
Yo ya me la estoy olvidando. O sea, y vos también, recién me dijiste, pensaba que habían pasado
Sí.
semanas.
Bueno, hay cosas que me olvidé, pero tipo de Meryl Streep, ¿no?
Nah, bueno, supongo que no, pero bueno, ahora la duda es si va a haber una tercera temporada. Los creadores dicen que les encantaría, las actrices dicen que les gusta mucho trabajar juntas y que también estarían
Sí.
dispuestas, pero que
Pero tienen
tienen...
temas de agenda, creo que por ahora
Claro.
no pueden comprometerse.
Sí, Reese Witherspoon va a producir series para el servicio de streaming de Apple con su
Sí.
productora. Y sí,
Está,
bueno,
creo, como muy abocada al tema de la producción, sí.
todas las actrices sí están muy ocupadas. Igualmente me parece que eso debería ser ni siquiera secundario, terciario, porque lo más importante, creo que lo que deberían hacer, o una idea que tiro, es contratar a la autora del libro original para que haga los guiones. Porque evidentemente el showrunner no está a la altura. Y si los guiones son flojos, qué sé
Igual hay
yo.
que preguntarle primero a la autora, tipo, che, ¿te parece que hay algo más para contar de esta historia? Y si te dice que no, bueno, y no, entonces, tipo, no.
Claro.
No, pero ¿qué te parece si contamos la historia de Bonnie y su perro? Tipo, no, no, no,
Claro.
no importa eso.
Tengo la sensación de que había leído en algún lado de que esta serie, esta temporada estaba basada en una idea de secuela de la autora, pero
Sí.
la verdad que...
Que estoy segura que habrá sido bueno. Tengo una idea para el trauma post-Perry de Celeste, por ejemplo, o alguna otra cosa así, pero después tuvieron que agregarle un montón de cosas para justificar, digamos, el resto de los personajes.
¿Y sí?
Y entonces inventaron algunas cosas que salieron mejor y otras que no.
Sí, es que de nuevo, qué sé yo, lo estamos viendo con amor, como dijimos, tiene elementos que hacen que valga la pena, o casi, pero se lee entre líneas que esta temporada seguramente nació de una necesidad comercial y no creativa.
Sí, yo una eventual tercera temporada seguramente creo que la vería, más que nada porque la verdad disfruto mucho verlas a estas actrices juntas, me parece que generan buenos momentos en pantalla, ojalá acompañadas de un buen guión y una buena historia, pero bueno, habrá que ver, por ahora no está nada dicho y es un final que puede ser o no, ¿viste? Como que, bueno, confesaron, no confesaron.
Pero bueno, si llega a salir una tercera temporada, vos decís que la vas a ver, yo lo pongo en duda, lo que sí, no quiero comprometernos a que va a haber un podcast, porque realmente si es una similar a esta, creo que hay mejores series de las cuales hablar, veremos, todo va a depender de si existe tal temporada y si sale buena. Así que nada, sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chau.
Desperdiciar así a Meryl Streep no debería ser legal.